Muy buenos días, quiero dar una cordial bienvenida en nombre de nuestra iglesia Reston Bible Church en Virginia. Gracias a cada una de las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live. Quiero pedirles una disculpa porque en días pasados tuvimos problemas técnicos, problemas de transmisión y queremos pedir disculpas en relación con eso. Son cosas que van fuera de nuestro control, pero además de eso tratamos de hacerlo de la mejor manera. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Esta mañana quisiera hablarles de algo, un tema que yo titulo que Dios actúa en favor de los que le aman. El texto que voy a usar como base es el libro de Romanos, el capítulo 8, versículos del 28, 31 hasta el 32. Versículo 28, 8, 28 al 32. Y dice de la siguiente manera: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en momentos de tribulación, de angustia, de problemas que como planeta ahora vivimos, Señor, sabemos que tu gracia está siempre disponible, que tú estás en control de todas las cosas, Señor, y que tú guardas a aquellos que en ti confían. Que tú guardas, Señor, a aquellos que han puesto su confianza en ti, aquellos que han creído en ti, aquellos que han puesto todo su fe en ti. Gracias, Padre, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges, porque tú eres nuestro Dios que nos cuida, que nos protege, que nos guarda, que nos rodea en toda circunstancia y en todo momento. Bendito sea tu nombre. Amén. Cuando leía la porción del capítulo 8 del libro de Romanos, dije que el capítulo 8 del libro de Romanos es uno de los capítulos más llenos de esperanza, más llenos de fe, más llenos de promesas que Dios ha hecho para nosotros. Y esta no es la excepción. La palabra de Dios dice que los que aman, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esta porción contiene dos perspectivas, la perspectiva humana y la perspectiva divina. La perspectiva humana, ¿cuál es la perspectiva humana? Dios, a través de su palabra, por inspiración del Espíritu Santo, está hablando que la palabra habla de aquellos que Él considera hijos de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, los que aman a Dios y aman lo que Dios ama. Aquellos que conforme a su propósito son llamados, aquellos que por fe han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, en los que Cristo ha sido formado en ellos, aquellos que han sido justificados, santificados, glorificados, llenos del Espíritu Santo, que viven vidas que glorifican su nombre, su iglesia. A estos Dios dice, dentro de la perspectiva humana, a esto Dios le dice: Dios, yo soy tu guardador. A ellos le llama más que vencedores. Dentro de la perspectiva divina, Dios actúa. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios establece, todo lo que Dios hace, actuando en nuestro favor a los que le aman. Pablo dice, y sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que Dios está actuando a nuestro favor en toda circunstancia, lo que llamamos la providencia divina. La providencia divina, por fe tenemos esperanza y un futuro, es ya una realidad para los que creen. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También Pablo nos da la certeza de la seguridad de nuestra salvación. Sabemos, todos nosotros sabemos, aquellos que somos el pueblo de Dios sabemos, aquellos que somos la iglesia de Dios sabemos que tenemos nuestra salvación segura. Nuestra salvación está asegurada no por algo que nosotros hacemos o hayamos hecho, no por logros humanos, sino por lo que Dios mismo hizo en la cruz del Calvario, quien en Cristo nos llamó para ser hechos conforme a su Hijo. Por lo tanto, tenemos la certeza que Dios en su infinita providencia actúa en todo para nuestro favor. Por su gracia nos hace más que vencedores, y por lo tanto podemos decir, como Pablo, que pues diremos a esto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta mañana quiero hablar de 6 verdades que enfatizan que el favor de Dios está sobre nosotros. Y la primera es las pruebas. Las pruebas son necesarias, son parte del proceso, del propósito de Dios, son parte del proceso formativo de Dios para sus hijos. La semana pasada predicaba el versículo de Romanos 8:18, a donde el mismo apóstol decía, pues tengo las, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, la vida del cristiano no está libre de aflicciones, de preocupaciones, de problemas, por el contrario. Pero también tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Señor con gloria y majestad, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Las aflicciones del tiempo presente en la vida de cada persona está llena de altos y bajos. Detrás de cada rostro, detrás de cada persona, se esconde una vida que está llena de tragedias, llanto, dolor, angustia, sufrimiento, desengaños, desamor, muerte. Pero también en estos altos y bajos hay alegría, hay risas, hay momentos felices, hay momentos de amor. Todo lo que Dios hace, del tiempo de vida que nos permite, desde el nacimiento hasta la muerte, tiene un propósito para aquellos que aman a Dios. El propósito de Dios es bueno para nuestras vidas, aunque a veces no lo comprendamos. A veces nos preguntamos, si Dios dispone todas las cosas para bien, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Cuando estamos atravesando pruebas, vienen a nuestra mente frases como, ¿dónde está Dios? Muchas personas, a través de personas incrédulas, han cuestionado si Dios, el Dios Todopoderoso, el mismo Dios que fue ayer, hoy y por los siglos, sabe de esta pandemia y lo que vivimos. Dios está allí donde siempre ha estado. Dios está sentado en su trono. Dios está obrando, aunque no lo veamos, a favor de sus hijos. Si Dios existe, ¿por qué ocurre esto? ¿No valemos algo para Dios? ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿Dios no me escucha? Pero la palabra de Dios nos dice que es dentro de las pruebas, dentro del proceso de formación que Dios nos da, es que el Dios se glorifica. El apóstol Pedro, el apóstol Santiago, todos los discípulos de Jesús sabían esto. Ellos vivieron tiempos de gran prueba, vivieron bajo la gran persecución del Imperio Romano. Sin embargo, él decía que se gozaban en las pruebas, que se alegraban en las pruebas. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:6-7, en lo cual vosotros hoy os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dicho de otras maneras. Alégrense, gócense, porque las pruebas nos perfeccionan, nos permiten glorificar a Dios durante la prueba, sabiendo que todo está de acuerdo conforme al plan, al propósito de Dios. Segundo, Dios siempre está con nosotros en medio de las pruebas. Dios nunca nos abandona. Dios no nos quita de la prueba, pero está con nosotros en medio de las pruebas. Dios no nos aparta de las pruebas, no nos separa de las pruebas, pero Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Recuerdo la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Dios permitió que entraran al horno de fuego. Dios permitió que el fuego, que el horno fuera calentado más de lo que era calentado, porque Dios quería glorificarse a través de ellos. Y en medio de la prueba, Dios llega con ellos, está con ellos en medio de la prueba y los saca victoriosos en medio de la prueba. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Quiero que pongan atención a esta porción de la Escritura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué lindo es saber que Dios está conmigo. A través de las pruebas, a través de las situaciones, a través de las dificultades de la vida, Dios está con nosotros. Dios nos esfuerza, Dios nos ayuda, Dios nos sustenta con la diestra de su justicia. Nuestras emociones, nuestros sentidos nos traicionan y casi siempre nos basamos en lo que vemos, en lo que sentimos o dejamos de sentir. Muchas veces decimos, Señor, yo no siento que tú estás conmigo. Pero Dios no obra por sentimientos o por emociones. Dios opera por medio de la fe. En toda circunstancia, Dios opera por medio de la fe. David fue guardado por Dios durante la persecución que Saúl, el rey de Israel, entabló con él. Dios preservó la vida de su siervo Elías en la persecución que Jezabel lanzó contra él. Dios guardó a Pedro de la garra de Herodes, que había matado a Jacobo, hermano de Juan. Dios guardó, como dije anteriormente, a los amigos de Daniel del horno de fuego, pero también libró a Daniel del foso de los leones. Dios sustentó a la viuda de Sarepta y a la viuda del aceite, y a otras le devolvió los hijos de la muerte. Nuestro Dios, nuestro Señor, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás algunos de vosotros están en el frente, en la línea de fuego en este momento en los hospitales. Quizás tienes que ir todos los días y estar a la línea del frente con los enfermos que están a punto de morir y tienes miedo de contagiarte. Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quizás muchos de ustedes podrían testificar eso. He escuchado a hermanos que podrían testificar eso de lo que yo estoy hablando, de cómo Dios en medio del fuego, en medio de las pruebas los ha librado y los ha guardado. Ha puesto alrededor de ellos un cerco, ha puesto alrededor de ellos una protección que los guarda. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos estado expuestos y no nos hemos dado cuenta, pero Dios ha estado guardándonos? En el libro de Job se relata la historia de Satanás tratando de perjudicar a Job y tratando de probar su punto. Y en determinado momento Satanás le dice al Señor, sí, claro, él te sirve y él es fiel contigo porque tú lo proteges, porque tú lo prosperas, porque tú lo tienes rodeado a él y a todo lo que tiene. Eso nos muestra que el enemigo siempre está tratando de romper esa barrera que Dios ha puesto. Y no la va a romper, porque Dios no lo va a permitir. Y en nuestra vida podemos testificar lo siguiente, lo mismo. El tercer punto que quisiera enfatizar esta mañana es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Quizás nosotros estemos preguntándonos ¿cuándo va a terminar esto? Tenemos un mes, 2 semanas quizás de estar guardados en nuestros hogares. Y nos preguntamos, el gobierno dice queremos abrir en tal fecha, pero no es conforme al tiempo de los hombres, sino conforme al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. El Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis persiguidores. El gran Spurgeon dijo lo siguiente, mis tiempos, estos cambian y mutan, pero solo cambian de acuerdo con el amor inmutable y se mudan solo de acuerdo al propósito de uno en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Mis tiempos, es decir, mis altibajos, mi salud, mi enfermedad, mi pobreza, mi riqueza, todas estas cosas están en la mano del Señor, que arregla y asigna de conformidad a su santa voluntad la prolongación de mis días y la oscuridad de mis noches. En el griego bíblico, se usan 2 términos para tiempo. Uno es cronos y otro es kairos. Cronos es el lapso de tiempo, la duración del tiempo, la raíz de la palabra cronómetro y sus derivados. Hablamos del tiempo terrenal que se puede medir, es el tiempo del hombre. Pero el tiempo de Dios es kairos. Es el tiempo oportuno y diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa, tiempo diseñado en el cielo que se ha de manifestar en la tierra para bendición de los hombres. Aquí debemos de velar y estar preparados para los cambios de Dios. El tiempo de Dios. Quizás Marta y María, cuando Lázaro muere, esperaban que Jesús llegara en el momento. Y Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Dios tiene un tiempo. Habían pasado 4 días y Lázaro estaba en descomposición. Habían pasado 4 días y no había esperanza de nada. Pero era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios en el que él se iba a glorificar a través de esta circunstancia, en el que Dios se iba a glorificar a través de este momento. El Hijo de Dios iba a ser glorificado a través de este momento. ¿Quién podría pensar que después de 4 días Lázaro podría resucitar? Para Dios nada es imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Dios tiene un tiempo para todo. Quizás estamos esperando todavía por algo que no hemos recibido y estamos pidiéndoselo a Dios en oración. No desmayemos y perseveremos. Dios tiene un tiempo perfecto para todos. Hay un refrán en mi país que dice: Dios tarda, pero no olvida. Abraham esperó cerca de 25 años para ver su promesa cumplida, el hijo de la promesa. 2000 años esperó el pueblo de Dios para ver al Mesías, la simiente de la mujer, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. 400 años esperó Israel en Egipto para su liberación. 38 años esperó el paralítico junto al estanque de Betesda para poder caminar. 12 años esperó la mujer del flujo de sangre para recibir sanidad. Espera en el tiempo de Dios, porque todo obra para bien a los que aman a Dios. Esperemos en el tiempo de Dios. El otro punto que quisiera resaltar es que nosotros somos valiosos para Dios. Somos de gran valor para Dios porque Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito poder, nos escogió, nos llamó para ser sus hijos y nos selló con su Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos hace saber que Dios nos sella a sus hijos con su Santo Espíritu, lo que significa, entre otras cosas, que nos hace suyos, que le pertenecemos, que somos de gran valor delante de Él. Ahora somos hijos de Dios. Y Dios cuida lo suyo. Dios cuida aquello que le pertenece. Y no hay nada ni nadie que pueda afectar esa relación, porque somos llamados hijos de Dios. El profeta Jeremías dice en el capítulo 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El pueblo de Israel estaba por sufrir uno de los grandes, grandes castigos de Dios. El reino del sur iba a sufrir el ataque bestial del reino de los babilonios, y el Señor le dice a través del profeta Jeremías a su pueblo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El libro de Deuteronomio nos habla de cómo Dios cuidó a Israel y le dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dios entregó lo más valioso de Él, entregó a su Hijo, para salvarnos a cada uno de nosotros. Imaginemos cuánto es el valor nuestro delante de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios quiere que pongas tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dios quiere que en esta mañana pongas tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Echando toda vuestra ansiedad, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nunca he visto, personalmente, nunca me he sentido tan ansioso, tan preocupado, por diferentes circunstancias en la vida, externas e internas. Y mi única solución es venir al pie de la cruz. Mi única solución es venir a los pies del Señor y echar toda mi ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de mí. Pero es difícil, muy difícil. Podrán pensar, el hermano quizás está tranquilo, quizás duerme bien. Hay noches que no puedo dormir pensando en todas las cosas que cada uno de ustedes están pasando, que cada uno de ustedes están atravesando. Crea una carga grande sobre mí, pero yo vengo a la cruz y echo toda esa carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí y de vosotros. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Dios quiere que tú pongas tus cargas sobre Él en este momento, porque Él tiene cuidado de ti. Por último, el sexto punto es, Dios nos manda a confiar en Él. Dios nos manda a confiar en Él. El libro de Job nos hace esta pregunta, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y de dónde han sido destruidos los rectos? El Salmo 37:5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Las situaciones que vivimos están fuera de nuestro control. No hay posibilidad que nosotros podamos arreglar todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Vivimos con preocupación, con angustia, estamos haciendo protocolos para cuidarnos, limpiando nuestros pies, limpiando nuestra ropa, haciendo tantas cosas que antes no hacíamos. Pero el Señor nos manda a que confiemos en Él, a que encomendemos nuestros caminos a Él y que Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Bendito el varón, dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Lo único que Dios nos pide es, confía en mí, porque yo tengo cuidado de ti. ¿Cuántas preguntas surgen en nuestros corazones en tiempos como este, en los que no sabemos qué sucederá mañana? Pensamos, en mayo terminará esto y podemos hacer nuestra vida normal. No, hermanos. Nadie sabe. Vivimos tiempos de incertidumbre, hay miedo, hay angustia, pero Dios nos dice, confía en mí. Yo tengo los tiempos en mi mano. Dios siempre premia su confianza en Él. Repasando, para concluir, las pruebas son necesarias, son parte del propósito de Dios, son parte del proceso formativo de Dios. Por eso pasamos pruebas como hijos de Dios. Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Dios nunca nos abandona. Bendito sea el Señor. El tiempo de Dios es perfecto. No es el tiempo del hombre, no es el tiempo de los seres humanos, es el tiempo bendito de Dios. Sé por su palabra que hay un que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y que esto es como dice el apóstol Pablo, como dolores de parto, que va en aumento, que va en aumento, hasta el momento en el que Dios concluye todo. Somos demasiado valiosos para Dios. Dios nos ama con amor eterno. Por tanto, se ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Pon tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y por último, confíe en Dios. Nunca trate de comprender o entender o cuestionar lo que Dios hace. A pesar de todo lo que en esta vida ocurra, bueno y malo, todo Dios lo transforma para bien a aquellos que le aman. Dios transforma para bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, aquellos en los cuales Cristo ha sido formado, aquellos que viven para glorificar el nombre de Dios. Solamente crea en su palabra, porque sus promesas son eternas. Esta mañana deseo hacer un llamado para aquellos que me están viendo y que no han recibido ese regalo precioso que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús, que no tienen una relación, que no pueden sentirse como que son hijos de Dios. Esta mañana Dios extiende su llamado, Dios extiende su mano, y Él dice: venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, nuestro Señor, pagó el precio que tú no podías pagar, murió la vida que tú no podías morir, para que tú puedas vivir la vida que tú no puedes vivir. Y podamos decir cada uno de nosotros: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos dio el regalo más precioso, pero es necesario que tomemos ese regalo que Dios nos da. La Biblia dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les ha dado la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esta mañana extiendo una invitación para que aquellos que todavía no han recibido a Jesús, ese regalo precioso, lo puedan recibir. En esta mañana Dios está disponible, la gracia de Dios está disponible. Y Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a orar. Voy a concluir con la bendición. Quiero orar por aquellos que sus corazones en este momento están dispuestos, están abiertos, han escuchado la voz del Señor y han abierto sus corazones. Padre, te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están en sintonía de esta predicación. Permite, Señor, que todos aquellos que no te conocen, aquellos que no te han recibido, aquellos que no han recibido ese regalo precioso que es Cristo Jesús, puedan hacerlo en este momento. Puedan abrir sus corazones y decir: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Tómame como enteramente tuyo y vive, Señor. Permite que tu Espíritu Santo pueda morar en mí y tu Espíritu Santo pueda reflejar, Señor, que pueda ser hecho a la imagen tuya, Señor, y pueda vivir una vida que te glorifique, que te bendiga y que te alabe. Gracias, Padre, por este pueblo. Al despedirme, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor.